Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024 y los dejamos con el poderosísimo HP.
Comenzamos con un poco de música. We the future.
Todo empezó cuando llegué aquí un año antes de este siglo 9-9, o sea, lo que se mueve en el principio. ¿Qué me vas a contar tú? Tú no has cerrado ciclos porque el rap en mi ciudad tiene más time que en otros sitios. México, tú me viste en la etapa frágil cuando grabar en un cassette tu viaje no era nada fácil. Salir y llenar la city, un meeting de aerosol, casi imposible escuchar ese rap en español. Lo nuestro era hip hop después de pasar por el rock, después de pasar por ska, por el reggae y el punk. Después vinieron los cassettes de Wu-Tang para el bus. Visitaba luego el Sanborns a ver la revista Sears. Ay, ma, no sabes cuánto te quiero. Me acompañabas a la paca a buscar marcas de rapero, todo para formar parte de ese gran jet set. No había celulares, no había internet. Bendito tercer mundo, es que me has hecho valorar lo mucho que ha costado llegar a este lugar. Recordar es vivir, madre, vivir es recordar. Cuántos años han pasado, hasta dan ganas de llorar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Hoy no se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Hoy no se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Hoy no se puede parar.
Tiempo, detén, detente.
Mira, tiempo. Luego vinieron los ensayos con el 2 de la Secrew. Mis primeros escenarios por ahí en el bar Lulú. En los audífonos Cypress no existían tus ciphers. Ay, fake, dime dónde estabas tú. Yo en la calle, corazón, hasta que se escondiera el sol. México lo tuvo y aún sigue teniendo el control. Yeah, boy, hoy I'm el que más te doy. Si no mírame a los ojos, verás lo que soy. Vix, fueron esos tiempos cuando había temor de plan de subirte a dar un show en ese gran Rocotitlán. La envidia no faltaba, así como el que iba a tirar. Tú buscabas donde quiera y nadie te quería apoyar. Hoy hay gente como yo que está para brindarte la mano, porque soy muy joven, bro, pero eso sí, bien veterano. Mírame de lejos, ay, güey, mira quién vino. Es el H molestando al resto de los inquilinos.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Con eso se puede parar. Ay.
Tiempo, detén, detente, tiempo.
Pasado un poco más de 12 años y los daños de aquellos extraños hoy ya no hacen daño, y el de antaño, ya yo, se quedó fuera del rebaño. Vámonos y dejemos al que se engañó. De arriba se cayeron, los de abajo están aquí. Algunos desertaron y se fueron del país, otros se los llevó el tiempo y mejor subieron al tren. Y unos se aceptaron que nunca lo hicieron bien, otros andan todavía por ahí con patadas de ahogado. Varios fueron a la escuela y hoy son grandes abogados. Respeto a los que siguen haciéndolo bien y hallaron un trabajo aquí aceptando quién es quién. Así que, men, seguirás viendo a los que hoy están en el top. Es hip hop, historia, no escorias que fueron al pop. Camino hacia el camino donde el río desemboque y sigo fresco como después de la lluvia en un bosque.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
Con eso se puede parar.
Tiempo, detén, detente en el tiempo.
No se puede parar. Ay.
Tiempo, detente, detente, tiempo.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Son las 6:18 de la mañana y están sintonizando el 104.3 de FM, el poderosísimo, la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros. No solamente conmigo, Isaac de Loza, quien está en la bocina, sino con el poderosísimo José Luis Vázquez, a.k.a. Joe, The Big Joe, está en las consolas. Y mi poderosísima productora y comandante en jefa de las Fuerzas Madrugadoras, de diario, Anita Tornel, muchísimas gracias por despertarse con nosotros. A usted que está detrás de esta, del otro lado de esta bocina, también agradecerle por despertar en diario, su diario de confianza, la revista matutina de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que regularmente es conducida por mi amigo Omar García, pero que espero que en esta mañanita esté todavía con el ojito pegado, pero a usted sí le agradezco que despierte con nosotros. Finalmente se acabó octubre, este mes de vacaciones, de enojarnos con Fernando Gago, porque Fernando Gago se va de Chivas y cosas así. Ya terminó eso, le queda un mes con 5 días a esta administración estatal, y ayer se nos prometió que no iba a haber vandalismo, por lo menos que iba a haber un operativo para estar atentos al respecto y reaccionar. Pues eso no ocurrió. Y por esa razón es que, aprovechando que terminó esta, pues, costumbre, este día de la purga que ya hemos normalizado, les traemos los lugares más embrujados de Guadalajara. Pues sí, también, ¿por qué no? Vámonos con los lugares más embrujados y terroríficos del mundo.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Ya sé que Halloween ya se terminó, ya no hay Halloween, el día de la purga que, insisto, hemos normalizado aquí en Guadalajara, ya no es más. Y sin embargo, nos pusimos a investigar, nuestra querida productora Anita Tornel nos dio una oportunidad de revisar cuáles son los lugares embrujados más terroríficos del mundo. ¿Y qué creen? Revisando la lista, no está el Chernobyl de Tlajomulco. Tampoco está el cruce de Lázaro Cárdenas y Colón. Y lo que me parece más increíble es que no esté Plaza Bonita, porque a las 3 de la mañana Plaza Bonita no es bonita, es Silent Hill. La nota es de Time Out y el reportero es John Bills, y él nos habla de cómo el mundo en sí mismo, y pues vaya que lo tenemos constatado, es un sitio terrorífico. Los espíritus habitan todos los rincones del planeta, perdidos entre este mundo y el otro, en busca de la paz, la serenidad o quizás de algunas personas vivas a quien asustar. Pues al fin y al cabo no tenemos criterio para asegurar qué motiva un fantasma a decirte bu por la espalda. Los lugares más embrujados del mundo son una mezcla de rincones clásicos, fantasmagóricos, qué bonita palabra, fantasmagóricos, y algunos sitios menos previsibles. Desde antiguos hospitales y mansiones hasta pubs de montaña y pueblos abandonados, las celebraciones de la temporada más escalofriante están en marcha. Pero estos cementerios y fortalezas aterradoras pueden hacer que el miedo sea demasiado real. ¿Pasos? ¿Susurros? No sabemos de qué hablas. Primer lugar, Poveglia, Italia. Venecia puede ser el sitio más romántico en Europa, pero también es uno de los más encantados. Aquí inserta tu comentario sobre el amor maldito, pero suerte para encontrar tu voz en el frío de Poveglia. Esta isla abandonada, se utilizó como estación de cuarentena, sí estoy despierto, se los prometo, como estación de cuarentena durante más de un siglo antes de acoger un hospital psiquiátrico que cerró en 1968. Da tanto miedo que los visitantes están prohibidos por miedo a... pues, por miedo. Lugar número 2. La Isla de las Muñecas, en México. Este es un sitio emblemático, además, y en realidad da aún más miedo de lo que indica el nombre. El propietario de esta isla, que está situada al sur de la Ciudad de México, pues empezó a colgar muñecos en los árboles desde los 1940s. Aparentemente lo hizo para alejar a los malos espíritus, ¿y qué crees? Pues terminó alejándonos a todos nosotros. Yo no me aviento allí. El tercer lugar es Bangar Fort, India. Aunque había sido una fortaleza muy poderosa del Rajastán, la leyenda dice que el fuerte de Bangar fue completamente abandonado durante la noche y el motivo, pues, no está del todo claro. Algunos dicen incluso que un ermitaño lo maldijo. Pero los mitos rodean esta construcción del siglo XVI y su aspecto escalofriante da tanta impresión que es ilegal estar ahí después de que oscurezca. Ya vi las imágenes y la verdad es que sí se ve hardcore. The Skyward Inn, en Gales. A los galeses les gusta un pub casi tanto como una historia, y el pub más antiguo de Gales está lleno de cuentos escalofriantes. Está situado cerca de Abergavenny. The Skyward Inn también funcionó como centro de ejecuciones a lo largo de los siglos, y los espíritus y la voz de los ejecutados todavía deambulan por los pasillos y no precisamente para charlar con los clientes. El quinto lugar es Port Arthur, Australia. Seamos honestos, sería raro que una colonia penal del siglo XIX no estuviera embrujada, ¿no? Puerto Arthur, en Tasmania, el estado además más encantado de Australia para los amantes de los datos, es un lugar escalofriante, un lugar de miseria donde más de 1,000 personas han muerto en circunstancias terribles, en donde la tortura psicológica era más frecuente incluso que la física. Otro lugar feo y terrorífico es Lizzie Borden House, Estados Unidos. La credibilidad de una casa embrujada podría hundirse un poco por las críticas positivas de los huéspedes que pasan la noche allí, pero esto es América. Además, la absolución de Lizzie Borden no dio crédito a la reputación de la casa como escenario de un doble asesinato. Pero entonces, ahora, ¿cómo explicarías los extraños ruidos que hay por la noche? Y ese sofá no estaba cuando fuiste a la cama, ¿verdad? Chuck Lagoon, en Micronesia. La laguna Chuck, que se escribe CHWQ y que me estoy dando la licencia de decir Chuck, puede ser un paraíso tropical, pero debajo de las olas se esconden secretos oscuros. La laguna es el lugar de la mayor flota fantasma del mundo, lo que la convierte en un imán para los entusiastas del submarinismo de naufragio que desean encontrar los restos de la flota japonesa del Pacífico Sur. ¿Buscas el lugar encantado más bonito del mundo? Pues allí tienes. Micronesia. Banks Springs Hotel, en Canadá. Una estancia en el Fairmont Banks Springs Hotel es una experiencia solo al alcance de las almas más valientes y, sí, ricas. Construido a finales del siglo XIX, el imponente hotel está embrujado por muchos espíritus. Lo más notable es el antiguo Botones Sam Macaulay, pero el hotel también tiene una novia en llamas, una habitación secreta sin ventanas ni puertas y mucho más. El espíritu Macaulay supuestamente va a desaparecer si intentas darle propina, que es por lo menos un punto positivo. La Torre de Londres en Reino Unido es otro de los puntos que destaca esta lista como uno de los lugares más terroríficos del mundo. Seamos sinceros, insisto, sería extraño que la Torre de Londres no estuviera embrujada, ¿verdad? Este castillo del siglo XI en la orilla norte del Támesis fue un lugar de expresión de opresión desde el principio, una fortaleza en la que los rebeldes eran torturados hasta el límite de la muerte por los métodos más crueles. Hoy, la torre está ocupada exactamente por 3, escuchen nada más, ¿no? Además está ocupada por 13 fantasmas, desde reinas a exploradores y almas anónimas. Si notas una palmadita en el hombro, pues simplemente no des la vuelta. Y el décimo lugar que tenemos es el cementerio La Recoleta, aquí al ladito en Argentina. Llenar esta isla con cementerios sería sencillo, pero los espíritus que pasean por los cementerios no son precisamente noticia. La actividad paranormal en La Recoleta, Buenos Aires, está a otro nivel, ya que muchas de las personalidades más influyentes de Argentina están enterradas allí. Sus criptas, de hecho, luchan por contener almas inquietas y dan lugar a una reunión de fantasmas llena de celebrities. God Hope Castle, en Sudáfrica. Ignoramos que el nombre sugiere que existe una mala esperanza y vamos al tema que nos ocupa. El Castillo de Buena Esperanza de Sudáfrica es un lugar seriamente fantasmagórico. El bastión está maldito y, para abreviar la historia, les explico que el maleficio comenzó cuando el gobernador del siglo XVIII, Fidder Van Noot, condenó a muerte a 7 hombres por deserción. Dicen que es normal oír voces y pasos en cada sección de la fortaleza. El otro lugar, pues, embrujado es Hotel Ailey Grand, en Líbano. Fíjense, en Líbano. El Grand Hotel de Ely fue el primero de lujo de la cuarta ciudad más grande del Líbano, pero sus días de agasajar a los ricos y famosos ya son historia. En cambio, los espíritus recorren sus pasillos abandonados en busca de la paz con vistas a la ciudad conocida como la novia de los resorts de verano. Ely también recibe el nombre de la ciudad de la niebla, que suena decididamente más fantasma friendly. El castillo Draxlom en Dinamarca, porque no sé si sabían, pero nos parecemos mucho a Dinamarca. Draxholm es un magnífico castillo del siglo XIII en Selandia, ese lugar además de tres fantasmas, aunque de acuerdo con el texto pueden llegar a ser cuatro dependiendo de si ves al conde que cabalga por el patio. Su existencia no es una especulación, ha sido confirmado por psíquicos y médiums. No, entonces sí está confirmado. Un espíritu de ellos se llama el Obispo Persistente, un nombre lleno de simbolismo y siniestros sentimientos. Podría seguir con la lista, pero en realidad le voy a parar aquí porque sí quiero que nos compartan la lista de los lugares más terroríficos que han encontrado en Guadalajara. Y de bote pronto, a mí se me vienen a la mente tres. Ya les dije dos de ellos. Uno de ellos, si han tenido la oportunidad, de hecho cuatro, y dos de ellos están en Tlajomulco. Uno de ellos es el fraccionamiento Los Hilos. Ese lugar es terrorífico incluso en el día. Y lo digo porque cuando me tocaba ir a hacer crónicas del lugar, era, incluso hasta los espíritus chocarreros de los chapulines que estaban al lado de la de lo que antes era pasto y después se convirtió en pues un embrollo ahí de descuido, entraron al carro cuando iba pasando. Ese es uno de los lugares más terroríficos que encuentro. El Chernobyl de Tlajomulco, que además ha sido escenario de escenarios de programas que tienden a jugar con lo paranormal, también se han ido ahí a hacer sus pentagramas en el suelo, y ese lugar también es bastante feo, y no solamente feo por lo que significa que es un lugar amplio y abandonado, sino porque revela lo terrorífico que puede ser el que una administración pública te autorice un fraccionamiento en un lugar donde no hay agua, donde no hay luz y donde no va a haber vida. Otro de los lugares que yo les pongo, que les ponía ahí en la lista de los lugares terroríficos, que no sé si embrujados, sería Plaza Bonita. Y estoy convencido que si Silent Hill se hubiera grabado en Guadalajara, Plaza Bonita sería una de las locaciones. En la madrugada, por supuesto, en el día sí es bonita. Y el otro que les pondría es el castillo de Grayskull, que está justo en los límites de El Salto y Juanacatlán. Justamente donde está esta cascada, era una cascada de agua limpia, ahora es una cascada de espuma y olor a caca. Ese lugar al lado, ahorita me parece que ya está clausurado, pero cuando me tocaba reportear, llegué a entrar ahí, e incluso en el día se sentía una vibra medio extraña. La verdad es que yo no soy como fanático de lo paranormal, nunca me ha tocado alguna experiencia así, y además tengo la idea de que siempre hay que tenerle más cuidado y miedo a los vivos que a los muertos. Pero aquí estamos en su diario de confianza a las 6:32 de la mañana, animándolos a que nos escriban para que nos digan cuáles son o creen que son los lugares más terroríficos del lugar en donde ustedes viven. 6:32, regresamos después de un pequeño corte.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Regresaron a su diario de confianza, esta revista matutina que abre punta en el 104.3 de FM. Gracias por escuchar la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara. En la voz tienen a Isaac de Loza, en las consolas al gran Joe y en la producción Anita Tornel. Todos desmadrugándonos para que ustedes se levanten bien informados. Qué chido que están. Por ejemplo, ahorita que hice la pregunta de uno de los lugares más terroríficos de la zona metropolitana de Guadalajara, ya me están sugiriendo algunos. Uno de ellos que me gustó mucho y que viene, cómo no iba a ser del buen chaparrito Gerardo Esparza. Casa Jalisco dice que es uno de los lugares más terroríficos de Jalisco. Échenle, aviéntenle, hay varios para compartir. Les decía yo que el Chernobyl de Tlajomulco es terrorífico, pero por el desastre inmobiliario que eso significa. Supongo que sus razones tendrá mi chaparrito Gerardo Esparza para comentar que Casa Jalisco es uno de los lugares más terroríficos. Me comparten otro también, la Plaza de los Mariachis, dicen. La Plaza de los Mariachis es un lugar terrorífico porque pues, ha estado en el descuido. Aunque tiene una estatua de don Vicente Fernández que no se parece a él, pero que nos protege de todo malamén ahí. Ya no le voy a dar vueltas, pero sigan escribiéndonos aquí a su diario de confianza, arroba Isaac de Loza en Twitter, ahí no, o bueno, ex, antes Twitter, ahí pueden encontrarnos. Les decíamos que ya es hora de hablar de cosas serias, y en cosas que son muy serias está la cifra récord de dengue que hay en Jalisco. Desde hace semanas nuestro estado pues, ha sido primer lugar en contagios por este tipo de enfermedades. Supongo que todos a este punto ya conocemos a alguien que ha caído bajo los embates de este mosquito transmisor. Pues desde el 2015 hasta esta fecha, este 2024 es el año con más casos. Para que lo dimensionen, 13,144 en los registros, 13,145 casos. La nota es del periódico Mural y nos da cuenta nuestra compañera Fernanda Carapia que Jalisco en efecto vive el peor año en dengue. Solamente en una semana, esta última, sumó 1,907 casos nuevos. Ahora el acumulado es de 13,145 en lo que va del año. Al llegar a esta cifra, ya se superó y por mucho los 11,927 casos que hubo en todo 2019, que había sido el peor año al menos desde 2015. La cita es de Fernando Petersen. Sin duda este es el pico más alto. Tenemos números que ya sobrepasan otros años, pero hay que entender que solo tenemos el 14% de todos los casos del país. Eso significa que el país entero está lleno de dengue. Este discurso del, bueno, o sea, sí, nos está yendo de la fregada, pero a los demás también, ¿no? Nada más recordar que, pues, se supone que una administración pública tiene la necesidad, la obligación de resolver y atender. Decir que, pues sí, estamos jodidos, pero los demás también, no es un consuelo. Jalisco atraviesa por una crisis de enfermos de dengue. Hay, no sé si les ha tocado, pero hay incluso ya desabasto de insumos como el suero. Me tocó cuando llevé a la Estelita, por cierto, saludos a Estelita, porque pues, la llevé al seguro para que la trataran, para que le recetaran su paracetamol. Pero se me ocurrió pedir, iluso yo, sueros. Y ya no había, porque a todo mundo le estaban dando sueros. Entonces no había ya. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Jalisco enfrenta actualmente la peor crisis de los últimos 9 años. Y aunque no se han confirmado nuevos decesos, porque la cifra, recordemos, oficial es de 5 casos atribuidos a dengue, sí hay 151 muertes sospechosas por la enfermedad. De hecho, en la última semana se sumaron 30 fallecimientos. Una de las preocupaciones de los expertos y las autoridades sanitarias es la cantidad de pacientes que desarrollan signos de alarma o presentan un cuadro grave. Del acumulado que hay en escala en Jalisco, 47 de cada 100 son dengue grave o con signos de alarma, prácticamente la mitad. Esta es la enfermedad que te inhabilita, que te mantiene en cama, que no te deja pues moverte porque todo te duele. Además, informó la titular del OPD Servicios de Salud Jalisco, Ana Gabriela Mena, que se han detectado casos donde un mismo paciente está afectado por dos serotipos diferentes. Imagínate nomás sacarte la lotería dos veces, lo que no se había reportado en años anteriores. La cito a ella: puede suceder cuando dos mosquitos que tengan un serotipo diferente pican a una misma persona, y esto se puede presentar. Hemos tenido afortunadamente pocos casos que se identifican, han sido 5, han sido dengue no grave y por el serotipo 1 y 2. Ella recordó que en el estado circulan actualmente los 4 serotipos de dengue, y si se viene otro también va a circular aquí, porque bienvenido, las puertas de Jalisco están abiertas para todo, ¿no? Entran por Plaza Bonita, luego pasan por Casa Jalisco, ¿no? se van a silos. Insisto, el tipo 3... El serotipo tipo 3 es el que ha causado el mayor número de contagios y de desarrollar cuadros graves. Desde hace un par de semanas, la Secretaría de Salud emitió una alerta estatal por la enfermedad y se reforzaron acciones de fumigación y de eliminación de criaderos. Como parte del operativo que desarrolla la Secretaría de Salud para eliminar los criaderos en los cementerios, ayer acudió al Panteón Guadalajara para fumigar, así como colocar larvicida en puntos en donde se puede acumular el agua. Y a propósito de las fechas, hoy ya les decía desde el inicio de este noticiario, pues sí, ¿por qué no? Estoy dándoles noticias. Desde este espacio de sano esparcimiento e información, y donde mi chaparrito me está acompañando a la distancia además, ya les comentaba yo que terminó el mes de noviembre, que ya... pues empezamos, o sea, termina el Halloween, inician los festejos por el Día de Muertos, la que sí nos toca, la que sí es mexa, la que sí es prehispánica. Y regularmente en estos días, desde hoy, que es Día de Todos los Santos, y mañana, que es Día de Muertos, pues abarrotamos o tendemos a abarrotar los cementerios de la metrópoli. Y una de las recomendaciones que dio, y que me parece bien atinada, fíjate, qué raro que yo diga eso, pero que me parece muy atinado por parte de las autoridades sanitarias, le piden a la gente que por favor lleve flores de plástico a los cementerios. Esto precisamente para que durante la festividad pues no se llenen de espacios donde pudiera generarse más dengue. Eso está chido. Tómenlo en consideración si van a visitar mañana o desde hoy, pues, comienzan a visitar a sus seres queridos en los panteones. Sabemos que regularmente hacemos fiesta, llevamos hasta mariachi, nos llevamos la comida que le gustaba a nuestro familiar y comemos ahí al lado de él o de ella. Pues es importante que tomen en consideración esta recomendación atinada, insisto, que dice la Secretaría de Salud, que llevemos flores de plástico para no estar rociando con agua. ¿Les parece si vamos con más música? ¿Sí? Los vamos a dejar. Hoy es día de estar con la leyenda del distrito. La leyenda del distrito se llama HP, y así como vas a escuchar, lo perfecto lo haces tú.
Entre paredes y libretas, época de lluvia, sin palabras en mi maleta. Mi cabeza no está quieta, el corazón en la banqueta. Hoy yo no estoy de humor, señor no ahorca pero aprieta. Solo un viaje sin regreso hasta que no se calme nada. Es solo un viaje, para olvidar esas miradas. Tal vez hoy por la tarde no sea tarde para regresar, porque el clima y la ciudad se prestan para querer llorar. Y no, no voy a hacerlo, confirmaste tu gran miedo. Vivir y aprender, importantes en este juego. Será mal plan vernos, protegernos sin despojo. Cariño no estuvo en tu corazón, sino en tus ojos. Temblando y cayendo, cayendo sonrío. Si me faltas tú, no me quiero morir de frío. Tú me das ese calor, dopamina que nos conecta. Somos tú y yo, la combinación perfecta.
Salir sin querer volver, jugar sin querer perder. Si no puede ser que esté contigo, lo perfecto lo haces tú. Salir sin querer volver, jugar sin querer perder. Si no puede ser que esté contigo, lo perfecto lo haces tú.
Alegre como el intro de un payaso vuelvo. Digito muchos números, el send y cuelgo. Muchos acertijos que en la vida resuelvo. Pero ¿quién es quien pa' medir el dolor del cuerpo? Dijeron eres sombra, aprende a tomar decisiones. Pero ¿qué hago yo si mi historia está en todas las canciones? Hice lo imposible, hasta berrinche como un niño. Y me dijeron que a la fuerza ya no es cariño. Sobredosis de terror, voluntad indomable. El corazón como una flor, la imagen es imborrable. Voluntad indomable, checame, nadie me frena. Continuaré sin pudor, al final valdrá la pena. Unos hablarán y dirán lo que les parezca, otros seguirán apoyando para que crezca. ¿Por qué perder el tiempo, pensar que eso era mi cruz? Y una vez alguien me dijo,
lo perfecto lo haces tú. Salir sin querer volver, jugar sin querer perder. Si no puede ser que esté contigo, lo perfecto lo haces tú. Salir sin querer volver, jugar sin querer perder. Si no puede ser que esté contigo, lo perfecto lo haces tú.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Qué bonito es que sigan con nosotros a las 6:48 de la mañana. Si ya está a punto de salir de su casa, hágalo con tiempo. Seguramente el tráfico ya está un poquito más acelerado de lo habitual. Qué chido que estén en el 104.3 de FM, aquí en su diario de confianza. Esta revista matutina que regularmente conduce mi amigo Omar García, pero que hoy le dije, vete y tómate un descanso. Le dije, ya es hora de que me dejes a mí. Isaac de Loza está en el micrófono, Anita Tornel está en la producción y el poderosísimo Joe está en las consolas sirviendo como DJ. Nos acaba de poner esta bonita rola de HP, se lo recomiendo muchísimo por cierto, HP es garantía, la leyenda del distrito, es un rapero que está haciendo muchísimo, muchísimo, desde hace mucho tiempo, está morro pero desde hace mucho tiempo le ha pegado mucho a la tarima. Y lo hace muy bien, tiene muy buen contenido en sus canciones. Yo les recomiendo que además sigan mandándome comentarios respecto a los lugares más terroríficos que advierten de Guadalajara. Otro de los que me comparte mi amigo Juan Carlos Alvarado es el Congreso de Jalisco, dice, terrorífico, y más cuando se ponen a sesionar los diputados. En cada escuanto y con su venia dicen que hay un pedacito de alma que te absorben, ¿no? Deja de pesar 21 gramos tu alma. Pues hablando de este tren del mame, el meme y el mimi, ¿qué les parece el operativo que se organizó ayer? Todas las autoridades del planeta Jalisco, bueno, del planeta zona metropolitana de Guadalajara, se pusieron a chambear porque dijeron, a mí ninguna piedrita me va a hacer esquina y me va a desestabilizar a mi zona metropolitana de Guadalajara. Ningún huevo arrojado al camión me va a hacer enojar como Fernando Gago cuando se va de Chivas. No, eso no va a pasar. Y entonces, pues los ayuntamientos de la zona metropolitana hicieron lo que pues se supone que tendría que ocurrir siempre. Se prepararon, coordinaron, hicieron un operativo para pues tratar de contender esta serie de ataques, vandalismo, de sinsentidos que ocurren cada 31 de octubre, porque aquí de repente hay algunas personas que son parte del problema y no de la solución, que pues dicen, ¿por qué no? Va a ser muy divertido arrojarle una piedra a ese camión que va pasando, llevando a gente que va de su trabajo, ya agotada, y entonces el camionero decide parar. Eso ha ocurrido en años anteriores, y eso estamos comenzando a normalizarlo, y lo digo como una autocrítica también para los medios de comunicación. No podemos comenzar a normalizar que haya un día de la purga en Guadalajara en el que pues ya no solamente damos la noticia de que se activa un operativo para contener esta irracionalidad de algunos ciudadanos que pues atacan a unidades del transporte público, obligan a los conductores del transporte público a dejar de pasar y pues le friegan la existencia a miles de personas que tienen que recorrer ese camino de que regularmente hacían en camión, a pie o asistidos en el mejor de los casos por una patrulla. Desde esta semana, desde el miércoles me parece, el gobernador Enrique Alfaro dijo que le iba a dar la instrucción a Diego Monraz, titular, por si no lo sabían, de la Secretaría de Transporte, una dependencia que no solamente se dedica a verificar que haya camiones en buenas condiciones, sino a que tus traslados, sí, tú que me estás escuchando, que tus traslados sean más ágiles. Por eso se llama Secretaría de Transporte, porque quiere que te transportes, ¿no?, de manera ágil. Bueno, pues ese funcionario, Diego Monraz, tenía la orden del gobernador de impedir que los empresarios del transporte público frenaran en, a propósito de las, insisto, actos vandálicos que ocurren por Halloween. En realidad, no frenó el transporte público, sí hubo asistencia por parte de las autoridades, lo cual está muy chido, aplausos Guadalajara, aplausos Zapopan, aplausos Tlaquepaque, Tonalá, incluso El Salto se puso ahí ya con un operativo así. Honestamente no me enteré de Tlajomulco, pero si lo hicieron, la verdad es que qué chido. Y sin embargo, hubo usuarios en redes sociales que reportaron que varias personas habían lanzado huevos y piedras a unidades del transporte público e incluso a unidades particulares en la zona metropolitana de Guadalajara. Choferes de la ruta 27 que habían pasado por la preparatoria Basilio Vadillo en Tonalá reportaron que un grupo de jóvenes les lanzaron piedras y huevos, que incluso rompieron un vidrio y que golpearon a una pasajera. Por otro lado, en la colonia Nuevo México, en Zapopan, se reportó que otro grupo de jóvenes también no tenía nada que hacer y comenzó a lanzar huevos a varios camiones del transporte público, así como autos particulares. Allí no se reportaron personas lesionadas, pero también hubo casos de este tipo en la colonia Jalisco de Guadalajara, en la colonia Loma Dorada, en la avenida Río Nilo, en la glorieta de la Mujer Alfarera o La Mona, como le dicen. En San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, también se reportó que había personas que vandalizaron unidades del transporte público. También, sobre la carretera Chapala, se lanzaron objetos en los camiones. En el fraccionamiento Cielito Lindo, en Tlajomulco, también se difundieron videos en los que se ve a un joven aventar un huevo a un camión que va pasando. Cerca de las 10 de la noche, este funcionario del que les hablo, titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, dijo que el 99% de las rutas de la zona metropolitana de Guadalajara operaban con regularidad y sin incidentes. Sin embargo, que continuarían los operativos de prevención y seguridad para la protección de las y los usuarios. Esta es la fecha en la que tú ves a una patrulla pasar y te sientes aliviado, ¿no? Porque no, ¿sabes que no te va a decir, a ver, joven, sus papeles, ¿no? Te va a ayudar, te va a llevar, te va a servir como taxi, y eso está muy chido. Está chido que las autoridades de seguridad reaccionen ante este tipo de situaciones, que prevengan que van a ocurrir situaciones de este tipo. Y sin embargo, no dejo de pensar, y lo invito a usted que me está escuchando, a que también amplíe el debate a través de redes sociales. ¿Qué tan necesario es que este tipo de eventos motiven a crear verdadera coordinación metropolitana en materia de seguridad? Lo malo es que estamos tendiendo a normalizar que hay un día en el que, porque sí, porque a nadie más se le ocurre, se arrojan huevos y piedras a unidades, ponen en peligro a las personas, impactan en el servicio de transporte, impactan en los traslados de personas que, como desde ahorita, se están levantando para irse a trabajar y hacer grande a este estado. Porque sí, son ustedes quienes trabajan, quienes lo hacen grande. Entonces dejo eso como debate, ¿no? ¿Qué tan bueno es que un operativo de seguridad para asistir a las personas que se encuentran en la calle, donde no pase el camión, para verificar que, o más bien para aumentar los recorridos de vigilancia en las zonas altamente conflictivas? Decía dos colonias, por ejemplo, Loma Dorada y Colonia Jalisco, ¿no? ¿Qué tal que este operativo de seguridad fuera permanente? ¿Qué tal que el día de la purga no fuera un pretexto para que las autoridades ahora sí se pongan a coordinar y que eviten que los delitos se registren? Qué chido vivir en esa utopía, ¿no? Qué chido pensar que nuestras autoridades o nuestros funcionarios sirven y no se sirven. Hay muchísimos temas que dejamos fuera de la jugada. Hay una batalla de freestyle muy buena que se aventaron ayer Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el pleno del Senado de la República, que les recomiendo que se la avienten en redes sociales. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. De verdad, en el alma les agradecemos que le pongan el 104.3 de FM. El gran Joe en la consola, Anita Tornel en la producción, Isaac de Loza en la voz, y ustedes escuchándonos y acompañándonos durante esta hora en la que nos la pasamos muy chido. Como siempre, los dejo en manos de, en oídos de Sonia Serrano y Miguel Ángel Collado en la primera emisión de Señal Informativa. Y a ustedes les deseo que tengan el día más bonito de la semana, porque así son ustedes por levantarse a escuchar diario.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.